Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, emisoras de Ciudad Real, Almadén, Villarrobledo, La Mancha, hoy con alegría, con esperanza. Viernes 16 de diciembre, hoy es Santa Adela. Adela viene del germánico de estirpe noble, eso es lo que significa el nombre. Y tiene también otras variantes, Adela, Adelaida, Alicia. Santa Adela fue hija del rey Rodolfo II de Borgoña, que murió cuando ella tenía 6 años. Fue casada con 16 con Lotario, que después sería rey de Italia. Pero su esposo, Lotario, murió joven. Se quedó viuda con 19 años en el año 950. Fue para sus súbditos una madre bondadosa, no guardaba resentimientos con nadie, gobernó Alemania con bondad y comprensión, ganándose el cariño de las gentes, fundó varios monasterios religiosos y se preocupó por la evangelización de los que todavía no conocían a Jesucristo. Se esforzaba mucho, sobre todo, por reconciliar a los que estaban peleados. Murió el 16 de diciembre del año 999, aunque las ingratitudes y persecuciones la hicieron sufrir mucho durante toda su vida. Al morir, se había ganado la estima y el amor de toda su nación. Es la patrona de las víctimas de abuso, de las novias, de las emperatrices, de los exiliados, de los prisioneros, de las segundas nupcias y también de las viudas. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Les destacamos en este espacio informativo inicial del Espejo tres noticias rápidas. El mercadillo de manos unidas. Tenemos la oportunidad de comprar muchos productos y de colaborar al mismo tiempo con manos unidas. Los productos son solidarios, pero también hay dulces de los monasterios de clausura de nuestra diócesis, las clarisas de Villarrubia de los Ojos, las carmelitas de Ciudad Real y las jerónimas de Almodóvar del Campo. El horario del mercadillo de manos unidas, que está en el patio del obispado instalado, es de 11 a 1 y media por las mañanas y de 6 a 8 y media por las tardes, todos los días excepto el fin de semana. Va a permanecer abierto hasta el próximo 23 de diciembre. Les destacamos también el Festival del Seminario de nuestros seminaristas, su felicitación de Navidad. La primera representación es mañana a las 12 y desde el domingo 18 hasta el 21 de diciembre las representaciones serán a las 6 de la tarde. La felicitación de Navidad de este año es Pastores en Camino. Seguimos pidiendo por las vocaciones y por los sacerdotes. Y esta tarde, en la catedral, a las 6 de la tarde, nuestro obispo va a presidir la celebración de la entrega diocesana de la Luz de la Paz de Belén. Desde ahí llegará a todas nuestras parroquias para que quien quiera pueda tener la Luz de la Paz de Belén en su casa, al lado del nacimiento, recordándonos la importancia de la paz. Esta tarde, a las 6 en la catedral. Y antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Todos somos muy sensibles a una de las mayores manifestaciones de humanidad y de amor que existen, que es la solidaridad. La solidaridad implica una identificación con la persona a la que se quiere ayudar. No se trata de ayudar puntualmente y después olvidarse. La solidaridad implica un deseo de compartir la situación de quien tiene alguna necesidad y ayudarlo, por así decir, desde abajo. Pues bien, la encarnación del Hijo de Dios es el mayor signo de solidaridad. El Hijo de Dios nos ayuda compartiendo lo que nosotros somos. No nos quiere salvar desde fuera, sino que quiere compartir nuestra humanidad. Así también nuestra condición humana queda engrandecida. Todo esto es lo que estamos a punto de celebrar en los días de la Navidad.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues ya verán qué espejo de este viernes 16 de diciembre más majo le tenemos preparado. Tenemos con nosotros aquí en el estudio a Vicente Valdés, que nació en Ibi, en Alicante. 3 años después se fue a vivir a Albacete, es decir, se fue acercando a nuestra tierra. Allí vivió y estudió hasta el año 2002, en el que se vino a Ciudad Real, y aquí permanece. Su afición por San Francisco de Asís comenzó en su juventud y tiene un libro de referencia que es El hermano de Asís, de Ignacio Larrañaga, que si de verdad ustedes quieren acercarse a la figura de San Francisco de Asís, tienen que tener este libro en su biblioteca. Y si quieren estar cerca de San Francisco de Asís, también, por supuesto, del Belén. El padre Ignacio Larrañaga fue un sacerdote capuchino, pues eso le marcó en su espiritualidad franciscana. También se ha visto influido por un escritor, Eloy Leclerc, que también tiene unos escritos que merecen muchísimo la pena. En 2013 concluyó Ciencias Religiosas en el Instituto Diocesano de Teología de nuestra diócesis, claro. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Un placer tenerte aquí con nosotros en el espejo de este 16 de diciembre. Muy bien. Oye, cuéntanos un poco algo sobre San Francisco de Asís. Algo así, en un minuto, minuto y medio, lo que tú te sugieres San Francisco de Asís.
Pues lo que me sugiere San Francisco de Asís fue que es un personaje muy querido y que fue capaz de reconciliar al Creador con lo creado. Nació en una época de muchos cambios, donde la burguesía empezaba a adquirir mucho poder. Había mucha envidia y mucho rencor con los nobles. Entonces él aspiraba a ser caballero, pero se dio cuenta, después de estar en prisión 11 meses, que las riquezas de este mundo no le aportaban nada. Entonces, un día, en un juicio público, renunció a todos los bienes delante de su padre, del tribunal eclesiástico y de todo el pueblo de Asís. Y entonces dijo que el único padre que tendría desde entonces sería nuestro Señor Jesucristo, que está en los cielos. Se despojó de todo y vivió así hasta su muerte.
Es una buena síntesis sobre San Francisco de Asís. Pero si hoy queremos introducir a San Francisco de Asís, es porque San Francisco de Asís es el primer responsable del primer Belén de la historia, ¿no? O así
sí,
nos
sí,
llega.
Así lo es.
Y que además el primer Belén fue un Belén viviente.
Exactamente.
Cuéntanos cómo
bueno,
surgió
pues
ese primer Belén.
Ese primer Belén, lo primero que me gusta destacar es que fue en un periodo en el que San Francisco logró recobrar la paz. Tuvo una crisis muy fuerte cuando vio que la orden se desbordaba y él no estaba preparado para los cambios que venían. Entonces sufrió, como se suele decir, la noche del espíritu, pero una vez que él se dio cuenta que no era el pastor, sino simplemente un siervo, que el dueño del rebaño era el propio Jesús, ahí volvió la paz, y entonces se dedicaba por todas las aldeas a predicar el evangelio con sus más íntimos frailes. Pues ellos rezaban en unos lugares que se llamaban eremitorios, y estando por una aldea llamada Grecho, un noble llamado Juan Belita, del que él decía, si es noble de cuna, todavía es más noble de espíritu, le cedió una gruta fuera del pueblo y él decidió no hacer un teatro, sino revivir de una manera explícita, vivaz y clara lo que supuso un Dios que se hace niño. No hombre ya, sino niño. Lo que tuvo que sufrir Dios por amor a nosotros. Entonces mandó a este señor, a Juan Belita, que le preparase una gruta, pero a escala natural, en la que hubiera un buey, una mula y un pesebre. Para, ya digo, revivir lo que pudo ser ese abajamiento de Dios en la tierra. ¿Cómo pudo estar en brazos de una virgen pura? ¿Y qué sentiría esa madre también al tener al Hijo de Dios en sus brazos? Esa noche Francisco se revistió de diácono y después de leer el Evangelio se arrodilló ante el pesebre, pero no consiguió hacer una homilía seguida, sino que simplemente balbuceaba palabras. Estaba tan poseído de Dios que era incapaz de llegar a una frase con otra. Entonces se dedicó a decir paz, bien, humildad, sencillez, acabando por decir amor, amor, amor. Es decir, lo que le evocaba esa escena. Cuentan sus biógrafos, Tomás de Celano, que Juan Belita sí que vio algo en el pesebre, pero eso ya forma parte más bien de la leyenda, pero que él se sintió arrobado y lleno de Dios, eso es lo que quiso hacer con el primer Belén viviente.
¿Y ese primer Belén viviente de San Francisco de Asís se volvió a repetir? Porque eso fue en 1223, es decir, estamos a la puerta de que se celebren los 800 años del primer Belén viviente. ¿Ese Belén viviente se volvió a repetir? ¿San Francisco lo volvió a hacer al año siguiente?
El año siguiente lo que sufrió más bien fue la estigmatización. Fueron los franciscanos poco a poco los que fueron introduciendo el Belén como forma de evangelización, hasta que ya en el siglo XIV el Belén se empieza a montar en Nápoles. De ahí la fama de los Belénes napolitanos. La llegada del Belén a Latinoamérica fueron también gracias a los franciscanos, pero como forma de evangelización. Y la llegada del Belén a España se dio gracias al rey Carlos VII de Nápoles, que al trasladar su corte a Madrid, trajo consigo 600 figuras napolitanas para regalarlas a su hijo Carlos IV. Ese Belén, que es uno de los más famosos que hay, se pone todos los años en el Palacio Real, y de las figuras originales quedan unas 80.
O sea que no sé si es accesible el Belén del
Palacio Real. Sí, yo lo he visto.
Se puede visitar, porque se pone todos los años.
Sí.
Pues mira, si saben nuestros oyentes de COPE, no sé si en exclusiva o no, pero con tu erudición sobre Belénes y sobre San Francisco de Asís, que podemos ver el primer Belén que llega a España de la mano de Carlos VII, ¿no?, de Nápoles, y que se puede contemplar. La influencia del este primer Belén viviente de San Francisco es indiscutible. Casi que no hay casa que no ponga un Belén, ¿no? No hay ciudad que no tenga un Belén de una manera o de otra, es decir, que nos recuerde el misterio salvador. Y luego ya que el Espíritu Santo actúe, ¿no?, en los corazones, viendo la imagen del niño envuelto entre pajas, ¿no?, que es el anuncio de los ángeles a los pastores. No sé si podemos decir algún detalle más de cómo se preparó aquel Belén viviente, cómo fue, cómo el muey, la mula, las personas que se prestaron.
Sí, fue algo extraordinario, porque como eran aldeas pequeñitas, fueron invitadas todas las personas de las aldeas adyacentes, ¿no? Entonces cuenta que como fueron todos con teas y antorchas, en el momento de la celebración de la misa del gallo, parecía que estaba ardiendo toda esa cueva, como si una estrella de Belén se hubiese posado junto a ese portal. Fue algo muy curioso, y creo que bajaron todos de ahí pues llorando, prácticamente llorando todos, sí.
Que tú conozcas belenes vivientes famosos o belenes que merezcan la pena que tú digas, porque por ejemplo hay un Belén napolitano en Madrid, ¿no?, este que tú has mencionado antes, que merece mucho la pena visitar, o el de este pueblo o este otro, o también la imaginería, por ejemplo, de Mayo, en lo que se refiere a belenes, ¿no?, u otro tipo, ¿no?, belenes que tú nos puedas decir de referencia, que nos puedan ayudar.
Pues belenes de referencia, yo conozco varios escultores, pero a mí los que más me llenan, por decirlo de algún modo, son aquellos que te dicen, no, yo a través de mis figuras transmito mi fe. O sea, no son simples escultores. Entonces, gracias a Dios, cada vez hay más artesanos belenistas. El que yo tengo es de Mayo, o sea, lo digo. Pero ya digo que hay muchísimos belenes muy bonitos. Aquí en Ciudad Real ya contamos con el de la Asociación de Belenistas, y poco a poco pues está el de Los Ángeles, el de la Capilla de los Remedios, pero yo creo que todos los belenes tienen algo, todos.
Podríamos decir que en estos últimos años, no sé si 10, 15, 20, ha ido creciendo muchísimo esa vocación hacia los belenes, hacia otra vez cuidar mucho los montajes, mucho cuidar las figuras, las escenas, ¿no?
Sí, a mí me sorprende que hemos pasado de las típicas figuras de plástico a obras de arte. O sea, yo este año viendo el Belén de la Asociación, pues es pura técnica ya, ¿no? O sea, me sorprende eso de cómo se recrean las figuras y cómo están surgiendo, porque yo monté uno, de Belén, que no es Belén, pero de pasión. O sea, Mayo ya tiene todas las figuras para montar belenes de pasión, y es algo que en Cuaresma se debería montar para dar a conocer también de una manera gráfica la pasión de Jesús. Y ya hay escultores que están en ello, ¿eh?
Yo creo, no lo sé, igual no tengo toda la información, pero en Villarrubia de los Ojos se monta una representación con imágenes también que merece la pena.
Sí. De hecho, los que conozco yo es el de Villarrubia, aquí en la provincia, y el nuestro. No conozco más.
Sí, bueno, pues, pero este programa puede ser punto de apoyo para que eso también nos ayude, que es algo a lo mejor muy sencillo, pero tú apuntabas antes cómo San Francisco de Asís piensa en esta representación del Belén viviente como un instrumento de evangelización, como el ver a personas reales, ¿no?, nos puede mover a la fe, y también es que se dice mucho el arte tiene que ser evangelizado, o el arte o la fe crea cultura, ¿no? Esa fe, lo que tú acabas de decir también, los escultores que dicen no, yo no soy un simple escultor, es que mis esculturas están movidas por la fe y tienen una raíz en la fe. Eso a mí me parece importantísimo.
Sí, y también tengo que reconocer, me da vergüenza decirlo, que no conozco ningún Belén viviente, pero si Dios quiere el domingo iré a Moral de Calatrava a conocer, porque por lo que he oído un poquito antes de empezar este programa, lo que se representa en no es un teatro lo que me parece a mí que es un Belén viviente, sino es una forma de evangelización.
Exactamente. O sea, en lo que yo sé, surge de la parroquia, nos han dicho justo en el informativo anterior que lleva 14 ediciones, y que surge de un grupo de la parroquia, de un grupo de confirmación, que luego es apoyado por otros grupos de la parroquia, y en lo que yo sé, en la parroquia hay una clara intención evangelizadora, no tiene otra intención, y toda la gente que colabora lo hace desde el punto de vista de la fe, también de unidad, ¿no?, que eso en los pueblos está muy unido. Pero en ese sentido, las personas que organizan y que colaboran lo tienen como muy claro, que la raíz y la fuente es la fe.
Sí. De hecho, hace un par de semanas estuve en su parroquia hablando sobre San Francisco, y a mí me emocionó la cantidad de gente que hubo, la atención que se prestó, y cómo luego, cuando acabó ya la charla, la gente hablaba, sino intentaba profundizar. O sea, conocer más la figura de San Francisco y la evangelización a través del Belén. Eso me quedó a mí muy dentro, ¿eh? Me llegó dentro.
Vicente, y no lo sé, es que yo esto me lo pregunto, ¿hay alguna razón para que se empiecen a montar los belenes el 8 de diciembre, que es el Día de la Inmaculada?
Pues sí, y esto a mí me da mucho que pensar, porque el 8 de diciembre fue cuando el Papa Pío IX promulgó el dogma de la Inmaculada Concepción. Y esto me hace ver a mí cómo el Evangelio, la fe, la historia de la salvación se entreteje por caminos de Dios que a nosotros nos parecen, porque 4 años más tarde, un 16 de julio de 1858, el dogma de la Inmaculada Concepción fue la prueba clave para que a una niña de 14 años en Lourdes, llamada Bernadette Soubirous, el párroco de ahí le decía, por favor, dame una prueba clara de la que yo pueda o podamos entender que esa señora de la que hablas es la Virgen María. Entonces, ese 16 de julio le dijo a Bernadette, cuando ya le preguntó, ¿quién eres? Dime tu nombre. Le dijo, soy la Inmaculada Concepción. O sea, la importancia. Entonces, claro, ellos dijeron, es imposible que una niña de 14 años analfabeta diga eso por sí misma. Y fue la prueba clave para reconocer la aparición de la Virgen de Lourdes, la Inmaculada Concepción. Por eso el Belén se empieza a montar el Día de la Inmaculada, porque fue el día en el que Pío IX declaró el dogma.
Es la Madre de Dios, pero madre y Virgen. Exactamente.
Sí, exactamente.
¿Algún consejo a la hora de poner el Belén, algo que tengamos que cuidar mucho, aunque tengamos figuras de plástico, ¿no? Porque más allá del material del que están hechas las figuras, efectivamente hay grandes obras de arte, pero nos tiene que mover la fe. Entonces, algo que tengamos que cuidar especialmente, que tengamos que tener presente desde la fe y desde el punto de vista técnico.
Yo, pues como se suele hacer en las iglesias, el lugar más iluminado sería el nacimiento, el portal, justo el pesebre. Aunque por las noches nos vayamos y apaguemos todas las noches, dejar esa lucecita encendida. Me gusta mucho los belenes que no tienen el niño Jesús pegado a la Virgen, que no se ponga hasta el día 24. y después de la cena de Nochebuena o de la misa, entonces es cuando se pone, porque realmente es cuando nace Jesús. Y también me gustaría, porque yo lo hago, que en todos los belenes, igual que hay tradiciones de poner una figura u otra, se ponga a San Francisco.
Bueno, eso es una buena iniciativa.
Me gustaría verla en todos los belenes, sí, esa figura.
Claro. Hombre, está bien que esa noche, en la misa de Nochebuena, se bendiga el Belén. En ese momento de la bendición, al principio de la Eucaristía, se coloca el niño, se encienden las luces. Todo eso que a lo mejor aparentemente no tiene importancia, pero en realidad va sumando y va dándole contenido a las cosas que hacemos. Y lo de poner a San Francisco,
sí, sí, sí,
está muy
lo
bien,
mismo
ya,
que,
ya que fue el que lo ideó.
Sí, sí, igual que los niños, pues poner los reyes lejos y conforme van llegando el Día de Reyes, acercándolos. Sí,
exactamente.
Sí, parece que es un juguete también, ¿no? Pero a mí lo que me gusta del Belén es que es una forma de hacer oración contemplativa. Como se dice, la forma más grande de hacer oración, cuando no hay palabras. Yo creo que todos, cuando nos ponemos delante de un Belén, no hay palabras. El nacimiento nos dice algo y nosotros decimos sin palabras. Eso es lo bonito para mí de un Belén. Pararse, pues delante, por ejemplo, en la catedral, que es un nacimiento, pues pararse en ese banco, donde, cuando no hay gente, y rezar, yo creo que eso es fundamental.
Bueno, nos deja sin palabras porque es la palabra la que tenemos delante de nosotros. Muy bien. Pues ya han escuchado, ya han visto ustedes que escuchar a Vicente Valdés es realmente apasionante. Sobre San Francisco de Asís y en concreto en este espejo del 16 de diciembre, sobre el Belén viviente, el primer Belén viviente, y sobre ese poner el Belén en nuestras casas. Vicente, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Igual ha sido la primera vez que has estado en la COPE, pero igual
no
va a ser la última.
Es la primera vez. Es la primera vez.
Igual no va a ser la última. Muchísimas gracias.
A vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes, qué alegría. Los viernes ya saben todos ustedes que son de Antonio Gallardo, de un grande. Buenas tardes, querido Antonio.
Gracias a Dios, ya es viernes. El pasado domingo, tercero de Adviento, es el llamado Gaudete o de la alegría. Alegría que solo puede venir de la espera emocionada del mayor regalo del mundo. Alegría que es sobrenatural, pues de otra forma no se entiende. Y así, querido amigo, entre Gaudete, cuarto domingo y vísperas, nos plantaremos en Navidad. No obstante, esta ha sido una semana humana, política y socialmente hablando, no precisamente alegre. Si no fuera por la espera del Hijo de Dios, podríamos decir que ha sido la peor semana del peor año, del peor con diferencia gobierno de España desde tiempos de Viriato. ¿Qué panda organizada de sinvergüenzas reunidos para acabar con todo atisbo de decencia y sentido común, cabalidad y honradez en la vida pública? Realmente todo muy triste, demasiado triste, hasta que, si Dios quiere y el pueblo español lo manifieste, cambie este desastre, elecciones generales mediante, el año que viene. Aún así, mis estimados todos, estemos alegres con la alegría que no es de este mundo, pero que al final alegrará este empequeñecido mundo por las miserias de algunos. Un saludo grande, sigan intentando tener feliz Adviento y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
A nosotros nos queda todavía el tuit del Papa, pero les vamos a destacar dos. El último de hace 26 minutos, que el Papa Francisco nos dice: Dios es fiel a sus promesas y guía nuestros pasos de paz. Guía los pasos de quien camina en la tierra con la mirada puesta en el cielo. Y es que hace dos horas el Papa ha publicado su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, que ya saben todos ustedes que celebramos el día 1 de enero. Todos los años comenzamos el año encomendándonos a la Santa Madre de Dios y con la Jornada Mundial de la Paz. Pues en ese tuit de hace dos horas nos ha dicho el Papa: ha llegado el momento de tomarnos un tiempo para cuestionarnos, aprender, crecer y dejarnos transformar, de forma personal y comunitaria. Este es un tiempo privilegiado para prepararnos al Día del Señor. Paz. El mensaje se titula Nadie puede salvarse solo. Recomenzar desde el COVID-19 para trazar juntos caminos de paz. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE. Y después, Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes 23 de diciembre, fiesta de San Juan de Ketty, con un programa especial. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.